mi Dios.
Ese es quien tú eres. ¿Cuántos creen eso esta noche? Aleluya. Él es un guardador de promesas, cumplidor. Y ya que cumple promesas, también abre caminos. Amén. ¿No están contentos? Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Les agradezco sus oraciones. Realmente aprecio eso. Cuando uno está pasando por algo, y sabe uno que hay quienes están orando por uno, hace una diferencia. De hecho, el hermano Branham dijo que el éxito de su ministerio era las oraciones allá en casa que estaban orando por él. Él no solo estaba diciendo para hacerlo sentir bien, es la verdad. Las oraciones de ustedes importan. Así que ciertamente apreciamos eso. ¿Saben? Con muchas de estas cosas que andan circulando muchas veces, si uno está agotado y necesitas fortalecerte de nuevo, y algunas veces una batalla de fortalecerte de nuevo, estás cansado, así que piensa uno, estoy muy cansado para hacer lo que sea. Eso te deja más cansado, correcto, y luego no duermes. Y si no duermes, bueno, no sientes deseo de hacer nada, correcto. Es una de esas cosas que tienes que atravesarlo empujando, y estoy seguro de que cada uno de nosotros sabe cómo es y todos hemos pasado por ello. Estamos agradecidos que Él es el que hace caminos. Ciertamente lo hace. Lo es. Debí ir de cacería esta pasada semana con hermano Judy, hermano Andy. Y en términos de cosas carnales aquí en la vida, era una de las cosas que realmente anticipaba, pero realmente no es tanto de que no voy a mentir, que no me gusta cazar nada, porque no realmente no quiero matar nada, pero si lo hago o no es un descanso y uno sale de a la naturaleza y un buen compañerismo de hermanos, y luego si puedes poner carne en el congelador encima de eso, pues la mayor parte del tiempo regresa uno en mejor forma de que cuando uno se fue. De hecho, porque tiene uno que caminar tanto y cosas que uno se empuja un poco más fuerte que lo que uno lo hace aquí en casa, porque hay un propósito detrás de eso. Y luego regresas a casa a descansar, vas a la casa, al trabajo a descansar. Pero fuimos a la naturaleza. No pudimos hacer eso esta vez, pero estamos agradecidos que el Señor bendijo a ambos hermanos y con carne en el freezer y en el congelador, y agradecemos al Señor por eso. Así que comencé a moverme, salí de la casa por lo menos el lunes, por un poquito, y ayer decidimos, ¿saben? El cometa que debía de haber un cometa del siglo, uno nunca sabe. Hay muchos, muchos factores que entran en eso. ¿Dónde está en relación a todo planeta? ¿Y si la luna ha salido o no? Y realmente uno nunca sabe la razón que el cometa te da una buena, tan buena vista. Es porque está yendo hacia el sol a medida se acerca al sol. Y el sol está y haciendo hervir el agua y diferentes cosas que están en el cometa, y eso es lo que forma la cola y eso y el polvo y diferentes elementos que están siendo liberados. Y algunas veces el sol puede hacer demasiado buen trabajo de eso y el cometa como que se apaga antes de poderlo ver bien. Estaba compartiendo con el hermano Andy ayer que yo casi me siento obligado a fotografiar cometas ahora. Siento como casi como que es una obligación, y parte de la razón es que solo hay una fracción de la población del mundo que alguna vez ver esas cosas, correcto, y uno sabe que puede, correcto, y luego la otra parte es que okay, puedo ir y verlo y puedo probar bastante para tomar fotos para que más gente pueda verlos. Y luego cuando uno sabe cómo este cometa fue nombrado por el Monte Limón, lo nombran por el monte porque lo descubre y fue descubierto en enero. Y la última vez que pasó fue hace más de 1,000 años o no sé cuántos años más. Así que si se lo pierden, así que eso pone un poco más de presión. Esta es una vez en un milenio, una oportunidad y una vez en un milenio más o menos. Así que ayer era el día que estaba más cerca, solo como 43 millones de millas. Y comparado al sol, no, está bastante cerca. Así que tuve que sacar todo el equipo, y si no lo estás haciendo cada día, tienes que reaprender cómo hago esto y aquello y lo otro, y apresurarme. Así que decidimos encaminarnos, alejarnos de las luces de la ciudad, y la luna no había salido, ya se había puesto y parecía como que. Y luego pusimos un saguaro en la parte y montañas detrás para que no pudiera ver esa vista como prehistórica. El cometa contra el mundo, ¿quién puede ver eso? Pero no contamos con las nubes. Y 300 días del año no tendríamos que hacerlo. Monsoon, más vale que llueva. Así que logramos tomar un par de fotografías. No son muy impresionantes, pero tengo que trabajar en ellas y tratar de presentarlas. Se las mostraré para que puedan ver cómo se ve y demás. Pero llegamos tarde. De todas maneras, estamos aquí. Gracias al Señor. Fue bueno salir y estar moviéndose otra vez más. Estoy anticipando ver lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Los amo y aprecio todos y cada uno de ustedes. Saben, una vez más, no puedo sobreenfatizar cómo dependemos unos de otros. Correcto, solo saber que hay otros que están intercediendo por uno significa mucho. Quisiera leer una vez más de Juan capítulo 14, versículos 1 al 7. Hemos estado en un tema por un par de servicios y vamos a ir en una dirección un poco diferente aquí esta noche, y el domingo continuaremos adelante con el pensamiento. Juan capítulo 14 y versículo 1. Jesús dijo: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo quiero que consideren aquí esta noche que muchas veces hay más que un mensaje en cosas que son dichas, profecías y cosas que son habladas aquí en las Escrituras. Muchas veces hay una obvia y hay otras que son menos obvias. Pero quisiera que consideren ese pensamiento aquí esta noche. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que sabemos que Él está preparando un lugar literal para nosotros, llevarnos a la cena de las bodas y de así sucesivamente, pero también preparó un lugar para nosotros en Él. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Viene, toca la puerta y ustedes abren el cerrojo correcto para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dicen ustedes, no, eso no significa eso. Bueno, sí, estás en Él y Él está en ti. Están sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es un lugar en particular que Él preparó para ustedes. cómo lo preparó, fue a la cruz, abrió un agujero atravesando el cielo, Él abrió un camino. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Agradecidamente, Tomás le dijo, estoy tan contento de que la gente habló, y me voy a dar cuenta que no soy el único tonto. La gente hace preguntas, dicen cosas que uno quisiera pudiera haber preguntado o dicho. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Por supuesto, Él mora en mí, está viviendo a través de mí. Una vez más, la palabra reclamar significa recuperar algo que fue perdido o quitado. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en esta noche de miércoles, es con agradecimiento en nuestros corazones, alabanza en nuestros labios, Señor. Somos un pueblo privilegiado. Solo poder venir y reunirnos alrededor de las infalibles palabras de promesa y oír tu palabra, Señor, de saber que es tu palabra y tener confianza en ella. Y, Padre, de saber que tú traerás tu palabra a cumplimiento, que eres un hombre de tu palabra, por así decirlo. No que eres un hombre literal, eres un espíritu, Señor, pero eres un Dios de tu palabra. Así que, Señor, te pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno. Rogamos que ministres a nuestros corazones, a todos y cada uno. Rogamos, Señor, que ese amor abunde entre unos y otros. Y sabemos, Señor, que cubrirá una multitud de problemas y asuntos. Y, Señor, abrirá camino para nosotros. Y se nos dice que ese amor fraternal continúe. Y, Señor, ese es nuestro deseo. Padre, sabemos que todos somos una obra en progreso. Y sabemos que estás moldeando y formando a todos y cada uno de nosotros. Así que te invitamos que simplemente hagas eso. Y te animamos y anticipamos eso. No que siempre es fácil, no que se siente bien, pero trae ese fruto apacible y nos moldea y nos da forma y trae esa imagen que tenías en tu mente antes de la fundación del mundo. Nos viste caminando, entrando en y esa imagen entrando a plena vista. Así que eso es lo que estamos buscando esta noche. Es más afilamiento y moldeamiento, más ánimo, más fortaleza, lo que sea que necesitamos, Señor. Cualquiera que sea tu voluntad para nosotros esta noche, ese es nuestro deseo. Bendice a todos y cada uno, a aquellos que están aquí, a aquellos que están escuchando o van a escuchar, y te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera titular el pensamiento aquí por unos cuantos minutos. Caminando en la profecía. Caminando en la profecía. Y quisiéramos leer de Apocalipsis capítulo 5 una vez más. Comenzando en el párrafo 91, el hermano Branham dice, ahora fíjense, era un cordero redentor, así como el primero. Dios nunca puede cambiar, amén. El primer redentor fue un cordero. En el huerto del Edén fue un cordero de lo que Dios ofreció. Y aquí está otra vez, acá en Apocalipsis, otra vez es un cordero para redimir que es la condición caída y la herencia caída de una raza y de gente caída. Un cordero regresa para redimir como estaba la nuestra en el principio para redimirnos. ¿Y redimir qué? ¿Qué va a redimirnos? ¿De qué va a redimirnos? Todo lo que es redimido es algo que se había perdido. Es algo que se había perdido y luego ha sido traído de nuevo, otra vez. Así que Dios no está haciéndonos algo que no éramos. Él está trayéndonos de regreso a lo que siempre fuimos. Amén.
Cualquier
cosa que es redimida es algo que se había perdido, es algo que se había perdido y luego ha sido traído de nuevo. ¿Qué nos trae de nuevo él, este cordero? Todo lo que teníamos en el principio. ¿Qué teníamos en el principio? Vida eterna. Éramos herederos del mundo, teníamos vida, no, nunca tuvimos que morir. Nunca teníamos que estar enfermos ni envejecernos. Por supuesto, está hablando de la primera pareja. Somos representados en ellos. No teníamos que estar enfermos, no teníamos que envejecer, no teníamos que preocuparnos. Nunca habían funerales, ni sepultura, ni maldad, ni muerte, ni canas, ni hombros caídos. Ok, hermano Branham, puedes detenerte en cualquier momento. Ningún mal, ningún lamento, ningún llanto. Teníamos vida eterna, teníamos la jurisdicción sobre toda la tierra. Éramos simplemente un Dios, eso es todo. Un pequeño deidad en la tierra. Caminaban por ahí, si este árbol no se veía bien parado ahí, decíamos, desarráigate, asiéntate acá. Y lo hacía. Si los vientos soplaban y no queríamos que los vientos soplaran, calla, enmudece. Y lo hacían. ¿Y qué vino a hacer él? A redimir todo de nuevo a nosotros. Dice él, para recibir todo eso de nuevo. Amén. Y ahora la naturaleza misma está gimiendo. La naturaleza sabe que las cosas están fuera de lugar y la naturaleza quiere que estemos de nuevo en nuestra posición y la naturaleza quiere estar de regreso en la posición en la que fue creada, en el orden que Dios la colocó y que el hombre debía de mantenerla. La naturaleza misma está gimiendo esperando que las manifestaciones de revelamiento viniendo de los hijos, discúlpeme, de los hijos de Dios, que los para que los hijos de Dios sean manifestados. Y nosotros tenemos las arras de nuestra salvación ahora y podemos tomar a nuestro hermano que está muriendo de cáncer y pararnos en ese pequeño abismo de redención y orar la oración de fe que cambiará a una persona que era la sombra de un hombre a una persona saludable de nuevo. ¿Qué haremos cuando ya venga toda nuestra posición? Amén. La naturaleza sabe eso. La naturaleza está gimiendo y nosotros gemimos con ella. La naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios porque la naturaleza fue maldecida con su amo. Cuando su amo cayó, la naturaleza cayó. Cuando su amo recibió la maldición. Pero cuando este pariente redentor venga y vino y redimió al hombre que es el amo de la naturaleza, entonces la naturaleza está esperando al hombre, amo. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el hacha y la ponemos en nuestras manos y cortamos el árbol si queremos, pero en aquel día no haremos eso. Amén. Toda la naturaleza está esperando a su amo y el amo son los hijos de Dios a quienes se les dio esta tierra. No es un profeta, no es una persona, son los hijos de Dios a quienes se les dio esta tierra. Ahora Dios tendrá sus cielos, por supuesto, pero esto fue dado al hombre. Y el pariente redentor vino a redimirnos de regreso a lo que perdimos. ¡Qué hermoso! Oh, piensen, un cordero redentor. Cuando la obra sea terminada, tendremos todas las cosas otra vez. ¿Qué clase de todas las cosas? Tendremos todo poder. Tenemos vida eterna, tenemos salud eterna, tenemos juventud eterna, tenemos poder eterno. Oh, somos eternos con el eterno. Y luego todos estamos esperando que ese tiempo llegue, esperando, gimiendo, esperando. Y estamos más cerca esta noche que nunca antes. Así que previamente estábamos viendo la promesa que se le dio a Abraham, que todos reconocemos que era el padre de nuestra fe, ambos de la simiente natural y de la simiente espiritual de Abraham, por supuesto. Sabemos que el Señor le dijo a Abraham cuál era la herencia para él, cuál era la herencia para Sodoma y cuál era la herencia para el resto del mundo. Y sabemos que él le dijo a Abraham cuál era la herencia en la tierra y cuáles eran los límites de ella eran. Y le dijo de que salieran y caminaran en él. Mira, ahora amigos, si están heredando una propiedad que no saben nada al respecto, no quisieran ustedes caminar alrededor, no les gustaría caminar por ahí para usar términos de bienes raíces o pasar por ahí o algo, no les gustaría ir a verificarlo, ¿qué es lo que acabo de heredar? Así que el Señor le mostró a Abraham que en ese tiempo del fin en particular, cuál era su herencia y qué le sucedería a Lot y qué le sucedería a Sodoma. Ahora, en el tiempo en que esa promesa estaba siendo dada, había gente que estaba habitando la tierra de la promesa. Y Abraham se le dijo, bueno, la tasa de la iniquidad de los amoreos debe estar llena antes de que la simiente de Abraham pueda poseer la tierra. Y creo que tendemos a sobrepasar eso y tal vez tendemos a verlo como solo una cajita que marcar que las cosas tienen que estar muy malas y en ese tiempo entonces pueden entrar y poseer la tierra. Pero yo quiero que pensemos en ello un poco más profundamente aquí esta noche, porque hay otras repercusiones que pudiéramos estar sobrepasando. Ven ustedes, los amorritas, no solo son los amorritas, son los filisteos, los amalecitas y jebuseos y los otros hitas que están morando en la tierra, pero todo está comprende en este término amorreos. Ellos primero iban a probar, sin lugar a duda, por qué ellos no eran dignos de poseer la tierra. Todos estaban en esa tierra, usurpando esa tierra. Realmente no era la tierra de ellos, pero Dios les iba a dar una oportunidad para probar de que no era la tierra de ellos. Están conmigo. A primera vista, la mente humana pudiera pensar que es injusto de Dios desposeer un pueblo de una tierra en la que habían vivido por muchas generaciones. Pero primeramente, necesitamos reconocer de que Dios sí le dio a esta gente bastante oportunidad de arrepentirse. Eso es lo que representa la llenura de la taza. Él está pacientemente esperando y pacientemente esperando. Y mientras tanto, la taza de la iniquidad se está llenando más y más y más. Así que Dios le dio toda oportunidad de arrepentirse, aún enviando un profeta para vivir entre ellos y ser un testigo para ellos. Dios vindicó su palabra, sabemos, muchas veces en esa tierra, y él probó que sin lugar a duda él era real y que él estaba con Abraham y Sara y aún con Lot y su familia allá en Sodoma por medio de la visitación angelical. Y así que a los amoritas se les dio un generoso espacio para arrepentirse, pero aún no serían los dueños de la tierra porque Dios nunca se los dio a ellos en primer lugar. Todos estos diferentes habitantes se metieron en la tierra, no estaban en la tierra originalmente. Ven ustedes, también sabemos que si no hubiera habido una caída en el huerto, los hijos de Dios, las hijas de Dios viniendo, hubieran poseído su tierra y no hubieran habido amorritas, no hubieran habido ningún hitas en lo absoluta. Este es el cuartel general en la tierra de la raza de Dios, de la familia de Dios. Y adivinen qué, amigos, siempre va a ser el cuartel general. Tiene toda la atención del mundo, siempre va a tener toda la atención del mundo. Será la vista del cuartel general de los nuevos cielos y nueva tierra en el milenio y más tarde cuando la total renovación ocurre. Todavía va a ser el cuartel general. Así que Dios dio la tierra y todo lo que está en ella a sus hijos, a sus retoños. Los amorreos no hubieran ni siquiera existido en el perfecto plan de Dios, pero ellos fueron traídos por la voluntad del hombre y por medio de la voluntad de la carne, por supuesto, pero Dios, no dispuesto a que nadie perezca, él hizo provisión para toda la humanidad en su gran economía. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Así que los amorreos, ellos fueron testigos de las obras del Dios viviente y demostraron una y otra vez que ellos no fueron escogidos en él, por la manera en que ellos rechazaron su misericordia repetidamente. Y la iniquidad significa saber lo que es correcto y no hacerlo. Así que la taza de iniquidad es repetidamente la palabra de Dios siendo pisoteada, ellos conociendo la voluntad del Señor, sabiendo lo que Dios quiere y simplemente pisoteándola. Así que en vez amontonan incredulidad sobre incredulidad hasta que esa parte del mundo estaba en lo que llamamos una condición sodomita, burlándose de Dios y de su simiente. ¿Qué tan cerca estamos a eso de nuevo? Así que el Señor ha sufrido bastante con ellos, pero Él no fue lento con respecto a su promesa. Así que escuchen atentamente. Una profecía que fue dada concerniente a los habitantes de Canaán, y esa profecía no fue cumplida hasta que todas las condiciones de la visión fueron satisfechas. Génesis capítulo 15, más en eso en un momento. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Sabemos que esto está hablando de Egipto. No lo dice aquí en Génesis, pero vemos hacia atrás y vemos cómo fue cumplido, correcto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. No vas a entrar a la tierra, Abraham, vas a morir de buena vejez, te vas a ir a tus padres en paz, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que no se trata todo con respecto a los hijos de Israel. Por supuesto, ellos son el tema central, son el propósito de todo esto. Hay un propósito, es el plan de Dios que se está desenvolviendo, pero están los amorreos con los que Dios está lidiando justamente y les está dando lugar para arrepentirse. Les está dando oportunidad de residir con Israel, coexistir con Israel. Así que sabemos que Abraham nunca tomó posesión de la promesa, aunque se le dio la promesa, la creyó, nunca la dudó. Así que él creyó lo que el Señor había hablado y se aferró a esa promesa toda su vida. Abraham entonces engendró a Isaac, y sabemos que Isaac es la simiente que fue prometida a Abraham y a Sara, que producirá más simiente hasta que la nación de Israel venga de acuerdo a la promesa. Y el nombre de Isaac es hablado en lo que, y lo que quiero decir por eso es que él es la simiente prometida. Su nombre literal no fue hablado, así como el nombre literal, nombre terrenal de ustedes no fue hablado, pero hay una promesa que ya ha sido hablada concerniente a ustedes, así como había una promesa que ya había sido hablada. Él era esa simiente prometida, correcto. Abraham, el nombre de Isaac fue hablado, por así decirlo, y Abraham y Sara entonces son cambiados para poder producir un Isaac. Y era esencial que fueran cambiados para poder producir un Isaac. Esa es parte de la profecía. Es parte del cumplimiento de la profecía. Pero mientras un Isaac está siendo dado a luz, piensen en esto un momento. Hay una Rebeca al mismo tiempo que está siendo dada a luz en la tierra de Mesopotamia, que es la futura novia de Isaac. Dios está cumpliendo eso todos estos años por adelantado. Pero no se menciona alguna vez, pero él está haciendo esto. Y su padre, por supuesto, es Betuel, que es sobrino de Abraham. Ven ustedes, ella también debe ser pariente de Isaac. no a un amorreo o a un filisteo, pero debe estar relacionada a la familia de la promesa. Así que Isaac se encamina a Egipto en tiempo de hambre y el Señor le habla y dice, no vayas a Egipto, sino en vez quiero que mores en Gerar, el mismo lugar donde a donde Abraham había ido, y así que planta y produce a ciento por uno y está siendo bendecido, vive en esa tierra y luego se mueve al valle de Gerar y rehizo, por así decirlo, los pozos que Abraham había abierto y que los filisteos habían cubierto. Y luego Dios le recuerda a Isaac la promesa y un Jacob viene y termina en una gran batalla por la primogenitura, por, al punto que tiene que huir del hogar por su vida. Y se le dice que vaya a la familia de Abraham, a los parientes de Rebeca en Harán, y adivinen quién está ahí. Hay una Raquel y hay una Lea, que ambas son traídas antes de que él llegara. Esto es profecía desenvolviéndose por todas partes, separadamente, independientemente. Él viene, llega, toma dos esposas en sucesión. Hay dos hijos que nacen de Raquel. Hay seis que nacen de Lea. Y luego hay dos de dos concubinas respectivas, correcto. Y recuerden que José, él era odiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos celosos por 20 piezas de plata. Y José es llevado a una tierra extraña de la profecía. ¿Qué tan extraño es eso? Si alguien le dijo a alguien por adelantado eso, Dios estaba enviando a José. Ahora piensen en esto. Él es un tipo perfecto de Cristo. No es Cristo, no era perfecto. Era un tipo perfecto en que él estaba prefigurando a Cristo en una manera que otros no lo van a prefigurar. En más detalle, correcto, el tipo de una persona. Así que Dios estaba enviando a José a preparar un lugar para la simiente de Abraham que habitara hasta que los 400 años pasaran y luego podían habitar la tierra prometida. Y los habitantes se les dieron 400 y pico de años, realmente como 480 años realmente para arrepentirse. José tuvo la profecía de su gran bisabuelo y sabemos que tuvo tus sueños que Dios le había dado, y uno de los sueños, él vio a otros que se estaban inclinando ante él, y sin duda alguna cruzó la mente de Abraham y de su hijo y de su nieto, que al ir a una tierra extraña, ellos pudieran estar comenzando el reloj profético que terminaría con ellos viviendo en la tierra prometida. Sabemos, ellos saben que esto es profecía, así que sin duda alguna ellos están pensando, bueno, esto es parte de ello, correcto. Esto está comenzando. Esto es el comienzo del cumplimiento de ello. Simplemente está siendo actuado. Ven ustedes, Dios comparte con sus hijos la promesa y comparte con sus hijos algunos de los detalles de la promesa, pero él nunca da todo pequeño detalle o frecuentemente aún algunas cosas mayores que algunas veces que ocurrirán a lo largo del camino. Así que piensen cómo sería la caminata de ustedes esta noche si Dios les entregara a ustedes todo el guión para tu caminata. Nosotros pudiéramos pensar que queremos eso. No, no es así. Y no solo el guión de tu caminata, sino para tus hijos, tus nietos y aquellos que vendrán después de ti. Escuchen, amigos, Dios absolutamente pudiera mostrarnos todo pequeño detalle, porque Él conoce todo pequeño detalle. Él no está esperando para ver algo suceder. Él no está siendo inventado a lo largo del camino. Él conoce todo detalle. Pero ¿dónde estaría la fe en eso? ¿Dónde estaría el crecimiento en eso? ¿Dónde la caminata en la profecía estaría en eso? ¿Dónde estarían las elecciones? ¿Y cómo sabrías aún de que hecho estás haciendo elecciones si todo fuera predeterminado y se te diera un manual y se te dijera todo lo que iba a ocurrir? Si yo supiera por evidencia física que yo iba a encarar algunos obstáculos mañana, pero que todo funcionaría, y aquí está el resultado preciso, y aquí es como los eventos precisos, ¿dónde estaría la caminata de fe en eso? ¿Correcto? Es una cosa ya hecha. Ahora, no tomen esto mal. Ciertamente hay ocasiones cuando necesitamos esa seguridad adicional y Dios sabe cuáles son esos tiempos y Él es fiel. Pero lo que quiero que entiendan esta noche, lo que quiero llevar a casa una y otra vez, es que su palabra es nuestra promesa ya. Su palabra es lo más grande que Él pudiera habernos dado y es una promesa. Ahora, ¿apreciaría yo al Señor tanto si yo conociera todos los detalles por adelantado? Cada vez, si no tenemos cuidado, pudiéramos pensar, oh, ¿sabes cuán grande sería caminar en la visión cada día? Uno tiene la visión ante uno y conoce todos los detalles de lo que va a acontecer. ¿Cuán grandioso sería tener el preciso y detalle de la palabra del Señor en cada detalle de nuestra vida antes de vivirlo? Correcto. Primeramente, tenemos su palabra mucho más de lo que nos damos cuenta. Y lo que falta, la mayor parte del tiempo, es fe en lo que Él ya ha hablado concerniente. La fe es una revelación y con esa revelación hay un reconocimiento. ¡Wow! Yo sé lo que esto significa. Y así que es algo en lo que yo voy a entrar a caminar. Es una promesa para mí. No solo algo general. Déjame decir esto y espero que alguien lo atrape. No, es enviada a aquellos que van a caminar en él. Es personal. Así que debemos aprender a caminar por fe y así es como Dios entrena a todos y cada uno de sus hijos. Y para hacer esto, buscamos esa fe cada día. Y revelación significa más para el creyente que nada. Así que el hermano Branham mismo, él llegó al punto en que en su propia caminata, él reconoció que él también necesitaba una caminata de fe y que él estaba dependiendo demasiado en la visión. Y dijo, oh my, no hubiera sido grandioso caminar con donde él estaba caminando. Él tenía una ventaja en nosotros. Él llegó al punto donde él pensó, no, ustedes tienen una ventaja sobre mí. Yo he estado dependiendo de las visiones. ¿Dónde está el esfuerzo allí? Ya ha sido determinado, ya se me ha mostrado. Correcto, así que está esperando dar un paso hasta que recibe la visión. Así que llegó al punto en que él también necesitaba una caminata de fe, está dependiendo demasiado en la visión y hay absolutamente nada malo con la visión. Ese no es el punto sobre esto en lo absoluto. No estamos desvalorándolo ni nada, ni haciendo. El hermano Branham llegó a un punto en que no se movía adelante sin una visión, es lo que él dijo. Así que ustedes y yo necesitamos llegar al punto en que estamos verdaderamente convencidos que realmente la forma más alta de comunicación entre Dios y el hombre es por medio de su palabra. Y tenemos su palabra. No hay forma más alta que esa. Ustedes dicen, pero no es una visión, así dice el Señor también. Bueno, la palabra vino al profeta por visión, pero es la palabra que venía al profeta por visión. Así que la visión no era la parte importante. La palabra es la parte importante. La visión era el vehículo. Era la manera de Dios de mostrarle a su profeta, entregándole a su profeta la palabra. Así que las visiones fueron dadas a nosotros también como una señal de que una voz seguiría después de esa visión, la cual sería el Señor mismo, el único que guía y dirige como un Dios celoso y desee
guiar y dirigir a todos y cada uno de sus hijos. Así que cuando una visión salía y se cumplía, era porque A, alguien estaba creyendo. Correcto. La visión no se hubiera cumplido si nadie estuviera creyendo. Y B, era para causar que otros tomaran a Dios en su palabra. Era una señal a otros. Estaba mostrando que era Él. Estaba mostrándonos la infalibilidad de su palabra. Así que en las reuniones del hermano Branham, al principio él solo podía pararse a lo más, de acuerdo a su propio testimonio, como 10 visiones a la vez, antes de que lo que tenían que sacarlo de la plataforma, y sin embargo cientos sobre cientos que eran sanados que no se les mostraba, no eran mostrados en una visión. Hubo muchos más que eran sanados que no fueron mostrados en una visión. 10 era más o menos el límite. Más tarde, el Señor trajo un cambio que le permitió a él poder tener algunas veces 30 a 40 visiones en una ocasión antes de que estuviera agotado y tuviera que ser llevado fuera de la plataforma. Pero eso, piénsenlo, es una fracción de los casos que la gente creyó y recibió lo que ellos creyeron. Así que ni por un instante piensen de que si tenían una profecía o visión venir por su situación en particular, que sería mejor que si ustedes hubieran creído por lo que él ya les ha hablado. Tenemos una segura y vindicada palabra del testimonio, y cuando la fe cae en esa palabra, la palabra que ya ha sido hablada es un hecho ya hecho. En otras palabras, no dejen que Satanás les susurre a su oído y les diga que la iglesia de ustedes o este movimiento de Dios en este momento es de alguna manera más bajo de lo que sucedió hace 50 años. Les digo que, amigos, cuando ustedes pueden clamar al Señor y saber que Él les está hablando personalmente por medio de su palabra, ustedes están llegando a alguna parte, ya sea por el púlpito, ya sea de leer la palabra, ya sea en oración, ya sea de cinta o de un hermano o hermana que no sospecha que el Señor está usando en ese momento. Eso sería más para ustedes que lo que haría más por ustedes que lo que una visión o sueño podrían hacer por ustedes. Y no estamos hablando del sueño o la visión en contra. Estamos mostrándoles las jerarquías. Les estamos mostrando la importancia de la palabra. Así que la razón siendo que ustedes verán qué tan personal es esto. Y ustedes descubrirán por la manera sencilla de todos los días en la que Dios está hablando en esta hora, qué tan sencillo es y cómo totalmente en control está Él. Eso les dará un descanso que nada más les puede dar. Amén. Así que encontramos que José está caminando en la profecía. Solo estamos pasando sobre ello, no tenemos tiempo para entrar. Solo estamos tocando los puntos sobresalientes aquí. José está caminando en la profecía, pero no puede ver. Él no ve su lugar en la profecía. Él conoce la profecía, ha oído la profecía, tal vez en su propia mente se ha imaginado cómo sus hermanos se van a inclinar ante él y otros se van a inclinar ante él, correcto. Así que no está viendo el cumplimiento de la profecía o aún entendiendo completamente la profecía en el principio. Pero a medida pasa por cosas, él empieza a ver la profecía siendo cumplida a lo largo del camino. Sabemos que él estaba físicamente y rudamente llevado de su vida cómoda de favoritismo. Yo no era un favorito. Aquellos de ustedes que eran favoritos, Él lo era también. Así que él fue quitado de esa vida cómoda de favoritismo. Él recibía a lo mejor el manto de muchos colores. El muchacho de su papá no podía hacer nada malo. Fue llevado, quitado de una familia real de que Dios había escogido. De todas las otras familias, Dios había elegido esta familia y fue llevado de todo lo que conocía y de todas las comodidades que tenía, y fue rudamente manejado y tratado, y llega al fondo de su vida en ese tiempo, y en su mente está preguntando, así como la de ustedes y la mía pasamos cuando pasamos por cosas, ¿de qué se trata todo esto? Desde que comencé y le di mi corazón al Señor, desde que empecé a seguir esta verdad, todo el infierno se soltó. ¿Por qué está esto sucediendo? ¿Por qué está aquello sucediendo? Y Satanás, sin duda alguna, está tratándolo duro para ver si se va a quedar con la profecía o en vez se va a dar por vencido desesperadamente. Así que él pudiera preguntarse, ¿qué he hecho para merecer esto? Y eso es algo por lo cual todos pasamos y francamente deberíamos de pasar por eso. Deberíamos de escudriñar nuestros propios corazones y deberíamos de pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y pensamos, somos una víctima y esto es injusto y esto y aquello y lo otro. Y decimos, Señor, esto me está sucediendo, hice algo malo, hay algo que tengo que cambiar porque ciertamente lo haré. Así que Dios está preparando un lugar para que el pueblo de Israel more en ellos, pero primero tiene que preparar un nombre que va a usar para preparar este lugar. Y el hombre no lo sabe. Toda la iglesia cristiana sabe que el rapto es prometido para creyentes que están viviendo en la tierra en el tiempo del fin de los gentiles y aquellos que están muertos en Cristo, por supuesto. Pero la mayoría no conocen el cómo y cuándo de su venida. Ellos no conocen las señales de su venida. Ellos no conocen qué debe ocurrir en el gran drama para que este evento sea cumplido. Ellos no conocen la visión. Pero ustedes y yo no solo estamos viviendo en la hora, cuando esto pronto va a ser cumplido, pero ustedes y yo, hay muchas cosas que sabemos que deben ocurrir antes que el rapto pueda ocurrir. Y en eso no estoy hablando de eventos mundiales, estoy hablando de eventos en la vida de aquellos que van en el rapto. Hay una preparación que ocurre. Hay el ver una visión, el ver de una profecía, el ver de la palabra, y luego hay un caminar en la palabra. ¿O creen ustedes que esto solo era informacional, que un mensaje fue enviado para informarnos? El mensaje fue enviado para que nosotros pudiéramos condenar a todos los demás y nosotros estamos correctos y podemos caminar contra la nariz en el aire y sobrepasar a todos los demás. Si estamos correctos y todos los demás están errados. Ya teníamos eso antes de que el mensaje viniera a nosotros, ¿correcto? El hermano Branham dijo que preferiría estar correcto en mi espíritu y errado en mi doctrina, que estar correcto en mi doctrina y errado en mi espíritu. ¿Cuántos creen eso? Si estás correcto en tu espíritu y errado en tu doctrina, te pondrás bien correcto en tu doctrina. Pero si estás errado en el espíritu, Pablo dijo, aunque entienda todos los misterios y no tengo amor, de nada me aprovecha, de nada me sirve. Así que estamos viviendo en la hora cuando esto pronto ha de ser cumplido y hay cosas que deben ocurrir antes de que el rapto pueda ocurrir. Y se nos ha prometido una tierra espiritual en nuestro día que representa nuestra herencia y es la plenitud de la palabra para ustedes y para mí. Es un lugar que ha sido preparado para nosotros, un lugar en cual nosotros morar antes del cambio del cuerpo, y debemos de estar en ese lugar para ser cambiados. No tenemos tiempo de entrar en gran detalle. Hablamos sobre ello la última vez, como Moisés dijo, Dios le dijo, tengo un lugar preparado para ti, de que te pares junto a mí, y lo metió en la hendidura de la roca y le permitió ver una porción de él, no podía verlo cara a cara. Y David en Salmo 27, y por supuesto otros salmos y otros lugares, se menciona que David deseaba ver su rostro. Y Dios en el Salmo 27 le dijo, hay un lugar preparado para ti en tiempo de problemas, te colocaré en una roca. Y por supuesto la roca es la palabra, es una revelación. Hay un lugar que es preparado para ti, para pararte. Amén. Así que un lugar ha sido preparado para ustedes y para mí. ¿En qué morar? En lugares celestiales, antes del cambio del cuerpo. Y debemos de estar en ese lugar para poder ser cambiados. Debemos estar en la plenitud de la palabra. Debemos ser el cumplimiento de la promesa, porque estamos caminando en ella. Y debe estar en nosotros. Y en ese día sabrán que yo estoy en el Padre y yo en ustedes y ustedes en mí. Él debe ser la cabeza, nosotros debemos de detener. Así dice el Señor, mantener nuestra boca cerrada. Debemos de poder discernir los dos espíritus. Ese es un lugar. Es un lugar secreto, es un lugar escondido. No es un espectáculo público, pero es un lugar donde estás parado. Que Él ha preparado para ustedes. Y la palabra de Dios establece un patrón para nosotros. Amós 3:7, muy familiar. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que el rapto y la venida del Señor es un secreto. Sabemos eso. Y así que no puede ocurrir hasta que primero un profeta es enviado. Y luego, entonces, un secreto debe ser revelado al profeta. Y luego, a través del profeta, debe ser revelado al pueblo, los elegidos que están viviendo en esa hora. Y amigos, ustedes no tienen, escúchenme muy claramente, ustedes no necesitan defender o vindicar al Elías de ustedes para nadie. No importa lo que alguien más dice. Correcto. Dios ya ha hecho eso por un lado. Es más vindicado que nada más. Y nadie en su mente cabal puede negar eso. Simplemente pregúntenles, ¿dónde está el Elías de ustedes? Ok, ¿estás diciendo que esto no es el Elías? ¿O dónde está el tuyo? No puede ser. Tú dices que la venida del Señor está cercana. Tú dices que a menos que veas las señales de la venida, dices que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Dónde está el Elías? Dios ha declarado que Elías vendría, sería enviado primero para restaurar todas las cosas y para voltear corazones. Así como Josué continuó en su caminata de fe, él aprendió el lenguaje, él aprendió las costumbres, él aprendió cómo conducirse propiamente en la casa de Faraón, y Dios tuvo primero que quebrar a José y edificarlo en el punto en que sería justo y sería recto en sus maneras cuando llegara al trono, y perfectamente está paralelando y tipificando a la novia que tiene que ser quebrantada y entrenada antes del milenio para que reinemos y gobernemos justamente y correctamente. Correcto. Así que aprendemos eso por las cosas por las que pasamos, y cuando el tiempo en que el hambre pegue de nuevo, José envía por sus hermanos. Piénsenlo. Cada vez que Abraham y sus hijos tratan de ir a una tierra extraña y cumplir la profecía. No hizo cumplirse la profecía. ¿Saben? Cuando estaba meditando en esto, yo me preguntaba, ¿sabes? Cuando las cosas se ponían difíciles o mal, y Abraham dejó la tierra dos veces, ¿correcto? Y fue enviado de regreso a la tierra dos veces. Me preguntaba, no se menciona, pero yo me preguntaba, él conocía profecía. Me pregunto si él pensaba, así es como la profecía va a ser cumplida. La vamos a ayudar. Y dicen, eso es carnal, dicen ustedes, todos hacemos eso. ¿Cuántos le han hablado a una montaña antes? No mientan. Sí, lo hice, nada sucedió. Bueno, no creíste. ¿De qué estás hablando? El hermano Branham dijo, si le hablas a una montaña y crees, tal vez solo hay un grano de arena que se mueve.
pero se moverá.
True faith.
Verdadera fe. Pero nos damos cuenta que Dios tiene un tiempo señalado para todo. Y hay ruedas que tienen que girar antes de que ese tiempo pueda llegar a entrar. Así que podemos terminar si no tenemos cuidado. Podemos tratar de hacer un servicio a Dios tratando de hacer lo correcto sin que sea su voluntad, el tiempo correcto, la manera correcta. Y vemos los días de... Saben, como ejemplo, los días del profeta Micaías, y nos damos cuenta de que aquí hay un hombre justo, nombre Josafat, y hay un bribón de nombre Acab, y ambos están preguntando si este era el tiempo de tomar de regreso la tierra. La tierra que era parte de la profecía, correcto. Ellos van a ayudar esto, así es como lo van a hacer. Ciertamente Dios está en ellos, correcto. Pero Dios dijo, no, este no es tu tiempo. Ellos pensaron diferente. Así que 400, piénsenlo. 400 genuinos e ungidos profetas que todos profetizaron lo mismo y todos declararon que sería una gran victoria. Y la profecía, de hecho, vino del cielo. Correcto. La Escritura nos dice eso. Dios dice, ¿a quién puedo enviar para que cuente una mentira? Elígeme a mí, elígeme a mí. Hubo un mensajero del cielo que fue enviado con esa mentira. Y todos se metieron y no podían discernir. Los dos espíritus se metieron bajo esa unción y estaban tan emocionados y parecía tan correcto. Imagínense qué tan tonto y ridículo se veía mi calle entre los ojos de otros. A algunos no les agradaba porque siempre profetizaba negativamente en contra de ellos y no querían oír nada negativo, solo querían oír es muy bien, muy bien, muy bien. Pero la voz se halló en un pequeño profeta llamado Miqueas, que se quedó con la palabra, no importa qué tan bien sonaban las cosas o cómo otros las sentían. Y sin duda alguna, los dos reyes, ellos sintieron que al unificarse, ellos restaurarían primero una unidad en el pueblo y luego una unidad en la tierra de la promesa. Era un movimiento ecuménico que comenzó con un concilio ecuménico y estamos pasando por lo mismo hoy, en nuestro día. Así que hallamos al rey David un poco tiempo después de haber sido hecho rey, es ungido y él es ungido de Dios, pero escucha al pueblo en vez de escuchar solo a Dios en su vida. Parece como que todo hijo de Dios tiene que aprender esto por medio de experiencias propias. Es dotado musicalmente y tiene un deseo ardiente de ver la palabra siendo traída de regreso. Tiene un profundo amor por la palabra y por la presencia del Señor, que Elohim, que hace sombra sobre el arca. Y el hermano Branham nos dice que tiene un gran avivamiento musical. ¿Por qué estás diciendo? Quiero que escuchen esto. Tienen un gran avivamiento musical. La gente bailó, la gente gritó, la gente corrió por los pasillos. ¿Qué podía estar errado con eso? Son sinceros, correcto. La música viene primero antes que la palabra, correcto. Y por supuesto que sí. Después, la palabra es colocada en una carreta en vez de ser llevada en los hombros de los levitas. ¿Saben? Uno de los criticismos más grandes en esta iglesia esta noche, uno de los criticismos más grandes que hay es el hombre que está aquí arriba trayendo la palabra. Ese solo es, difiero con él y yo estoy tan en desacuerdo. Es solo él. Así que ellos buscaron alguna otra manera. Solo hay una manera. Dios solo ha tenido una manera siempre, y es en los hombros de los levitas. Ellos son los portadores de la palabra. Ellos, por toda su vida, ellos...
So,
Ellos todos cantan. Entonces están de acuerdo de traer la palabra en dos ruedas que giran de una cinta, de un tocacintas. ¿No suena eso bien? Y luego el tocacinta cae. La carreta tropieza y el arca empieza a deslizarse. Y un sincero no levita extiende la mano para rescatarlo y en el proceso es muerto, porque él no es llamado a manejar la palabra. Y ustedes pueden escuchar esto en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin que sea su voluntad. Amigos, tenemos una segura palabra de profecía esta noche concerniente al cambio de nuestros cuerpos, concerniente a la reunión en el aire. No estamos esperando otro mensaje, no necesitamos otro mensaje, correcto. Pero antes de que esto pueda ocurrir, esto es lo que quiero que entiendan, esto es lo que quiero que veamos esta noche. Antes de que esto pueda ocurrir, tiene que haber un precursor enviado para voltear nuestros corazones. Ok, ya sabía eso, dicen ustedes. También tiene que haber un pariente redentor cercano, digno de soltar los sellos y entregárselo a un mensajero. Y así que tiene que haber una persona, y solo hay una persona cualificada para hacerlo. Es nuestro pariente redentor, tiene que ser hallado y hacerlo. Y luego hay siete truenos que estaban sellados en esos siete sellos. Tiene que ser revelado y el misterio debe ser consumado. Así que esas cosas deben de ocurrir. Y luego, ese es solo el comienzo de ello, correcto. Encima de eso, debe de haber un pueblo que se encuentra con este ángel del pacto, Cristo la palabra, y ellos deben tomar el libro de su mano y comérselo. Y ellos deben de llegar a ser uno con él, y luego ellos deben profetizar de nuevo. Y debe de haber una unión espiritual e invisible ocurriendo entre los elegidos de Dios y la piedra de corona, Cristo la palabra, antes de que esa reunión pueda ocurrir en el aire. Y deben de estar en la tierra en el tiempo de su venida, y la tierra es la palabra abierta. Se abrió por una razón. Y para poder entrar en esta tierra que ha sido preparada para ellos, deben primero ser limpiados de toda la vieja levadura. Todo lo que pensaron que creyeron tiene que ser probado y retado. Y corrido por el filtro de la palabra abierta, así como lo fue para nuestro profeta. Porque nada de eso. Eso no va a entrar en la tierra. Nosotros no vamos a entrar en la tierra. Nosotros no vamos a entrar en la reunión del aire, a la gran cena de las bodas y cenar unos con otros. Vamos a estar totalmente de acuerdo allá. ¿Cómo va a suceder eso? Al llegar a estar de acuerdo antes de llegar ahí. Así que deben de estar en la tierra que ha sido preparada para ellos en el tiempo de su venida, para poder entrar en este lugar. Amigos, vamos a retomar esto más tarde y entrar en gran detalle porque todo está en el mensaje. Para poder entrar en esta tierra que ha sido preparada para ellos, debemos primero ser limpiados de toda la vieja levadura y todas las cosas, y deben de estar tan rendidos a él que ya no piensan su propio pensamiento o pensamiento de grupo y conocen la diferencia. Y deben vivir por toda palabra. Así que para, amigos, yo no quiero arriesgarme. A mí no me importa qué tengo que creer. Dios nos ayude a perder el orgullo insensato. El orgullo es tan insensato. Yo no puedo admitir que yo estaba errado en algo. Siempre hemos creído esto. Sí, el hermano Branham siempre creyó algunas cosas también hasta que ya no las creyó. Tienes que llegar al punto en que te das cuenta que solo hay una verdad, correcto. Y a mí no me importa qué es, yo solo quiero la verdad. No me importa qué tengo que creer. Ustedes no quieren venir a la iglesia. Están desperdiciando su tiempo. Si vienen a cada servicio a estar molesto. Tu Dios es más pequeño que el mío. Dios no puede echar mano de ti. Ustedes van a tener el mismo problema si se van a otra iglesia. Los chances de que de donde vinieron tenían el mismo problema. ¿Cómo saben eso? Porque están aquí. Así que para, también, vamos amigos, esto no es alimento de bebé. Para poder ir más allá de la cortina del tiempo, tienen que tener perfecto amor. De este lado, no es algo que recibes cuando llegas allá. Debes de tenerlo aquí, porque solo amor perfecto puede entrar a esa otra dimensión. Y amor perfecto es quedarse con la palabra. No con lo que piensas que es la palabra, sino lo que es la palabra. Y es amor perfecto que entra en esa tierra. Así que eso debe de estar en ti. Así que ven ustedes, hay muchas cosas que tienen que ocurrir una tras otra antes de que la visión pueda ser cumplida. Y todas las cosas por las que están pasando en esta vida está trayéndolos a ese lugar. Si ustedes eligen ser traídos a ese lugar y no como un espectador. Porque nadie es una mirada amistosa. Nadie va a tropezar a cumplir eso. Nadie va a decir, oh, maravilloso, no estaba esperando eso. Sí, como José no lo estaba esperando, como Moisés no lo estaba esperando, como Abraham no lo estaba esperando, como todo hijo de Dios por toda la historia no lo estaba esperando. Todos ellos sabían en qué estaban entrando. Así que déjenme decírselo de esta manera. Solo aquellos que están observando la visión y están observando dónde están en la visión serán el cumplimiento de ella. Esto no es una cosa difícil que ver, pero sí requiere un mayor nivel de sinceridad. He sido miembro de iglesia por 30 años. Se requiere más que eso. Nada en contra de que sean miembros de iglesia, pero se va a requerir más que eso. Ahora, cuando José entró al poder, cuando José llegó a autoridad, él sabía por qué había tenido una vida tan extraña y por qué Dios lo había enviado a Egipto. Y cuando sus hermanos se dieron cuenta de quién era él y lo que él personalmente había hecho por ellos y lo que ellos le habían hecho a él, estaban temerosos y de pesado. Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él lo sabía, él no sabía eso antes. Él era el cumplimiento de eso ahora, él lo sabe. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor sobre de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Él está caminando en la profecía. Ven ustedes, tenía que haber un lugar preparado para sus hermanos en la profecía. Tenía que haber un lugar preparado para José en la profecía. Vimos cómo Dios preparó un lugar para que Moisés se parara, como dijimos, y le mostró a Moisés su gloria. Igual manera, David profetizó de un lugar preparado para él pararse en tiempos de problemas, y nosotros estamos en ese tiempo de problemas. Un lugar ha sido preparado para ustedes y para mí, y fue hecho para preservar vida. No sea que hiera la tierra con maldición, correcto. Dios preparó un lugar para ustedes. Yo sé que es miércoles, yo sé que es tarde, y sé que no he predicado por un tiempo. Estamos dejando algunas cosas salir, pero aférrense por unos cuantos minutos más. Así que debemos estar parados en ese lugar, que es un lugar escondido. No es donde están la luz de las edades de la iglesia. Está detrás del velo, en un lugar escondido, un lugar secreto, escondido del mundo, pero no de ustedes. Y ustedes saben que están en ese lugar. Y no es un espectáculo público, y nunca será un espectáculo público. En este lugar, Él les está hablando de labios a oído. ¿Cómo está haciendo eso? Por medio de su palabra. En este lugar hay todas las bendiciones redentivas, las siete completas bendiciones redentivas, pero también hay maná escondido en ese lugar que está sosteniéndolos mientras el mundo está en un hambre para oír la palabra. Y así que ya no es luz de la edad de la iglesia, ni ya no es panes o maná de la edad de la iglesia en el cual se están alimentando en este lugar. Él les va a decir cuándo hablar, qué decir, y ustedes obedecen. Pero ustedes tienen que pasar por toda una jornada para llegar a ese lugar de reposo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo no vi esto cuando primero elegí seguir el mensaje. Yo no vi eso. Oportunidades hay de que ustedes tampoco, pero yo ciertamente puedo ver por qué pasé por algunas de las cosas por las que pasé. Simplemente estaba hablando yo con la hermana Jennifer camino a la iglesia y le dije, ¿sabes? Estábamos discutiendo algunas cosas que gente ha hecho, cosas, diferentes experiencias que hemos tenido en la vida a lo largo del camino. Y dándonos cuenta que, ok, pasamos por algo que era doloroso, pero nosotros mismos podíamos haber hecho las cosas mejor. Habían cosas que pudiéramos haber hecho. Que hubiera cambiado la dirección, correcto. En otras palabras, uno aprende algo. Y ambos estábamos discutiendo, sí. Pero yo no quisiera regresar, y una parte de uno piensa, oh, es lo que yo sé, con lo que sé ahora, si pudiera regresar y vivirlo de nuevo, puedo hacerlo diferente. Pues no puedes regresar y hacerlo de nuevo, revivirlo. Y yo, por mi parte, no quiero vivir eso de nuevo. Lo que quiero hacer es aprender de lo que he vivido para no hacer lo mismo de nuevo. Y por eso pasé por ello. No se trata de lo que otra gente ha hecho. Yo tuve que aprender algo. Ellos tenían que hacer lo que hicieron para que yo pudiera aprender algo. Hay mucho por lo que uno pasará en esta jornada para llegar a ese punto de descanso. Así que quiero terminar con este pensamiento aquí esta noche. Al leer la historia de la vida del hermano Branham, podemos ver que hubo muchas cosas que tuvo que aprender a lo largo del camino. Tuvo que aprender a ser totalmente obediente a la palabra antes de que el más grande parte de su ministerio se manifestara, que era la apertura de la palabra, la revelación del Señor en las etapas tempranas de su caminata y su ministerio. Él sabía lo que el Señor le decía que hacer. Él no había pregunta. Él sabía lo que el Señor le decía. Se encontró en ocasiones escuchando a otros en vez de solo al Señor, y todos hemos pasado por eso. Y él tuvo que pasar por esas pruebas para prepararlo para el tiempo en que la palabra se abriría, la cual es el lugar que es preparado para aquellos que tomarán un cambio de cuerpo. La apertura de la palabra está preparando el lugar. Así que en las etapas tempranas de la visión, él aprendió que ciertas cosas tenían que estar en su lugar, así como lo fueron en la visión, antes de que la visión pudiera ser cumplida. Una hermana tenía que estar ahí, tenía que estar usando un vestido rojo. Un hombre tenía que entrar usando una chaqueta café y un sombrero café y colocar el sombrero, lo que sea que hubo en la visión. Cada una de esas, no podía saltarse ninguna de esas. Todo elemento de la visión tenía que suceder antes de que la porción que él había de cumplir ocurriera. Él no podía adelantarse de la visión, en otras palabras, correcto. No podía hablar lo que sea que iba a hablar hasta que todos los elementos de la visión fueran cumplidos. En Sudáfrica, el ángel del Señor vino al hermano Branham por visión, como frecuentemente lo hacía, y le dijo que se quedara donde estaban teniendo esas reuniones por 2 semanas más. Grandes cosas estaban ocurriendo en las reuniones. Y el ángel del Señor le dijo, y luego te vas de cacería después de eso con ciertos a Rhodesia, y luego descansas y desciendes a Durban, donde cosas tremendas ocurrirían una vez más. Esto es Zimbabue ahora, creo, correcto. ¿Está alguien despierto? Probando. Así que le dijo a los ministros y a su gente a lo que el Señor le había dicho, y habían gastado miles y miles de dólares en otras reuniones y habían hecho compromisos políticos a sus amigos, y ellos tenían ideas propias, y llegó al punto donde él se paró solo, y todo ministro verdaderamente llamado por Dios llegará a ese mismo lugar donde aún tu propia familia no se pare contigo por unos cuantos momentos, correcto. Y ese no es un criticismo de la familia, ese es el lugar al cual tenemos que llegar. Ustedes tienen que saber si están parándose con Dios o no. Así que él llegó al punto en que estaba parado solo, y el hermano Bosworth aún dijo, ¿sabes? ¿Eres el único al cual Dios le habla? ¿Suena familiar? El Señor hará excedentemente y abundantemente. ¿No es eso correcto, Acab? Así que él estaba... no podía haber una salida, y así que le buscó al Señor, y el Señor le dijo, sigue adelante, pero no vas a tener el mismo éxito en esas reuniones y vas a pagar un precio por ello. ¿Qué afirmación más baja fue esa? Pero le mostró a los ministros lo que se le mostró, y ellos ignoraron lo que el Señor les había dicho. No puedo imaginarme que alguien hiciera eso. Y en un lugar, el clima es terrible. Y tienen un lugar pequeño que solo puede tener unas cuantas personas. Así que no muy verdadero éxito. Ahí una y otra vez sucede esto. Y luego, para encima de eso, termina con un parásito en su estómago que lo ataca. Y creo que fue como 6 meses o más o menos que fue atacado. Y estaba al punto de morir, de hecho. Y así que buscó al Señor de nuevo. Y por supuesto, muy humildemente, y es perdonado. Pero qué lección, correcto. Y en una reunión más tarde, él predica sobre Balaam, y el Señor le mostró que él había representado la misma parte que Balaam hizo. Y es tan condenado que no puede seguir mucho tiempo más en ese servicio en particular. Más tarde, ora al respecto y ora. Sabe que es perdonado. Llega al punto en que está pasando por administradores. Hay un cambio de administradores, correcto, porque es difícil planear hacia adelante cuando el Señor lo está redirigiendo. Así que se dan por vencido en frustración, piensan que es un montañés, que no es un buen administrador. Bueno, no se dan cuenta de que él está siendo guiado por la columna de fuego. Ellos estaban tratando de guiarlo con su intelecto. Así que él está en Egipto. Está preparándose. Ha volado a Egipto. Está preparándose a subirse a un avión para Israel. Y el vuelo va ser abordado en como en 15 minutos, y el Señor le habló y le dijo, este no es el tiempo. Así que imagínense todo el trabajo que entró en la preparación. No, sin mencionar que él dijo, esta cosa puede ser una cosa gloriosa y lo van a recibir. Él habló al respecto. Imagínense aquellos que él decepcionó. Imaginen al diablo diciendo, ven, te dije que no hay nada en esto. Imaginen el video que tenemos. Imaginen a los hombres en el video, a los que le dijo que iría a Israel y lo que ocurriría. Hermano Cox o el hermano, y luego la hermana Meda sale con una té. ¿Quieres una taza de té? Y el otro dice, te veo en las reuniones en Chicago. Oh, pero yo nunca dije eso. Mucha gente tomaría esa actitud o ese acercamiento. Nunca se arrepienten cuando están errados. Si nunca te arrepientes, nunca serás perdonado. Nunca serás perdonado. Dios nunca te hablará. Cosas pequeñas. Cediendo el orgullo insensato. Cosas pequeñas. Él estaba aprendiendo a apoyarse. Ahora, si él tuvo que aprender eso, bueno, solo estoy aprendiendo de sus errores. No, tú vas a hacer los tuyos propios. Vas a aprender de sus errores, pero vas a cometer los tuyos. Así que cuando se trató de la apertura de la palabra, él tuvo varias visiones y sueños. Otra gente tuvo sueños y visiones porque él tenía que estar afuera en el oeste. Él tenía que estar en el lugar correcto, tenía que estar en el tiempo correcto para que ángeles aparecieran. Y ustedes dicen, pero no hay manera alguna que él se pudiera perder la visión. Sí la hay. Ahí es donde quiero dejarlos esta noche, así como ustedes pueden perderse el rapto. No hay manera alguna que él pudiera perderse la visión. Sí, sí la hay. Ven ustedes, Dios tiene una voluntad perfecta y Dios tiene una voluntad permisiva. Recuerden que el profeta... que hay un profeta del Antiguo Testamento que fue enviado a Sedequías, que se le dijo, pon tu casa en orden porque vas a morir. Y Sedequías le dijo, llamó al Señor, pidió más tiempo, y el profeta regresó y le dijo, que el Señor, porque pediste al Señor, te va a dar 15 años más, ¿correcto? Sabemos que el hermano Branham tuvo que evitar tener una pelea con el trabajador de la ciudad en su propiedad e irse al oeste, ¿correcto? Él tuvo que evitar la pelea con el tipo en el tractor. Se le mostró, esto es lo que va a ocurrir, evita eso. Él tenía que estar en cierto lugar en cierto tiempo y tenía que estar recogiendo un cadío de su pantalón. Y él estaba preocupado de esta visión por meses y tenía su atención. Tal vez nosotros lo vemos con cuestionamiento. ¿Es que esto significa esto que estoy muriendo? ¿Qué significa esto, señores? ¿Es el tiempo? Esto fue 3 meses por adelantado. Nosotros lo vemos y estamos pensando eso, pero hay más en ello. Todo detalle de esa visión. Él está estudiando toda parte de ella. Toda parte de ella tenía que ser cumplida. Él tuvo una visión diciéndole, debe ser más sincero. Eso tenía que suceder. Él tenía que ser más sincero. Él tenía que estar dispuesto a ser limpiado de la vieja levadura. 1 Corintios 5. El Señor lo llevó directo a esa escritura. Él tuvo una visión de matar un oso café. ¿Cuántos recuerdan eso? Y ese oso café también tuvo una visión de matar un grizzly. Y ese oso café era 2 veces el tamaño del grizzly que sí mató y tenía su brazo alrededor de él. Y lo describió y dijo de que él tomaría ese... que mataría ese oso café en norte, y el hermano Biscoll estaba con él en la de cacería, y los otros en la partida de casa vieron el oso. De hecho, vieron el oso. Y el hermano Brandon se le dijo, lo necesitas ir con estos jóvenes hermanos mañana de casa con él, con ellos. Pero en vez, el hermano Brandon fue con un hombre mayor porque él no quería herir los sentimientos de este hermano mayor. Siempre era muy sensitivo con eso. Sabía que le lastimaría los sentimientos, así que fue con el hermano mayor en vez. Y le dijo al hermano Bisco que él se había perdido esa visión y no había perdido una visión por mucho tiempo, pero la había perdido por una elección que él hizo. Y el hermano que vieron el oso vinieron y le dijeron al hermano Branham al respecto, y el hermano Branham estaba sentado desanimado en su tienda, y el clima se había puesto mal, visibilidad, se había niebla o tal, fue tal que no pudieron cazar y terminaron rompiendo el campamento. Y antes de hacerlo, les preguntó de en qué dirección estaba el oso cuando lo vieron, y salió y se va por mucho tiempo. Cuando regresa, él es el mismo de nuevo y ha sido asegurado mientras se fue por su cuenta. Fue asegurado de que todo estaba bien y que todo iba a estar bien. ¿Qué estoy tratando de decirles? Debemos estar en el lugar correcto en el tiempo correcto. Debemos encontrar nuestro lugar. Debemos encontrar nuestra posición. Debemos estar marchando en paso con el mensaje y en orden, porque hay un orden. Habían algunos que estaban enfrente de otros. Siempre hay un orden, siempre va a haber un orden. O no estamos en el cumplimiento de la visión. Tú dices, pero soy novia. Entonces, ¿por qué el hermano Branham tuvo que gritar cuando se estaban desviando? ¿Por qué tuvo que gritar? Métanse en línea. ¿Y por qué es que se metieron en línea de nuevo? Porque debes de estar marchando en la visión. Pero soy novia. Bueno, si eres su esposa, no vas a tomar un acercamiento de lo que será en esta caminata. Y si el profeta fue cuidadoso en lo que él hizo para caminar en la profecía, así mismo nosotros debemos tener cuidado de caminar en ella. Ellos también debemos de ser más sinceros. Así que esto no es un tiempo para ser independiente. Amén. O de estar enfocado solamente en las cosas de esta vida. El secreto es de estar parados en el lugar en el cual el Señor ha preparado para uno. Y de estar en una caminata diaria y personal escuchando solo a su voz. Correcto. Pero yo no estoy seguro dónde debería estar. Bueno, yo simpatizo con ustedes, averigüen, porque hay un lugar para ustedes. Deben ser limpiados de levadura para poder llegar a esta fiesta. 1 Corintios 5. Cuando llegan a esta fiesta, son limpiados de la levadura de malicia y todas estas diferentes cosas, ¿correcto? Así que si ahí es donde están caminando y en el mismo momento que está fuera del paso, Él les dejará saber para que puedan arreglarlo y hacerlo bien y meterse de nuevo en línea. Pero si no están en esa caminata diaria, caminarán en cosas que parecen correctas, pero terminarán en decepción. Ven ustedes, las ruedas proféticas están volteando correctamente, pero también tengo que decir que están girando rápidamente en esta hora. Correcto. Tantas preparaciones han entrado en esta hora para hacer que ese evento ocurra. La primera iglesia no podía caminar en esto porque no era el tiempo de ellos aún, por un lado, y la fe para ellos, que era necesario, no había sido dada. Y eso es algo que quiero traer a casa. Ellos no tenían la fe para el rapto. A ustedes les está siendo dada la fe para el rapto, pero tienen que elegir tomarla y caminar en ella y perseguirla. La revelación de la palabra nunca había sido dada hasta este tiempo. Pero el tiempo ha llegado y ahora es. Pongámonos de pie. Hermano Doug, esto es pesado para un miércoles de noche. Todo servicio debería ser pesado. Ustedes se van a ir igual o peor, o se van a ir diferentes. Cada vez que vengo a la iglesia, quiero irme diferente. Esa es mi oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cámbiame, moldéame, cámbiame. Así que debemos de estar caminando en la profecía, no sentados, esperando y solo marcando el tiempo, arrancando páginas del calendario, los eventos que ocurrieron en la vida de José. Cada uno de esos eventos era necesario. Él tuvo que pasar por todas esas cosas. Abraham tuvo que pasar por todas esas cosas. Isaac, Jacob, y así sucesivamente. El Señor Jesús, Juan el Bautista, Elías, ustedes y yo. Ahora es el tiempo para que nos levantemos. Ahora es el tiempo de que brillemos porque nuestra luz ha llegado. Es una luz diferente de cualquier otra edad. Es una luz de rapto. Así que mientras otros están caminando, alejándose de la profecía, mientras otros están encontrando falta con ella, ustedes están caminando en la profecía y son hallados sin falta. Y esa es la única manera en que van a ser hallados sin falta alguna. Están escondidos detrás de esa palabra. Amén. Ustedes son el mensaje. Ustedes están caminando en él. Son el cumplimiento de él. El día de la redención de ustedes está cercano. Aquellos que están alejándose, ¿a dónde van? ¿Qué hay allá afuera? ¿Han hallado ellos algo mayor? ¿Conocen ustedes una sola persona que ha encontrado algo mayor? No, por supuesto que no. ¿Creen ellos aún el mensaje de Wesley, santificación? ¿Creen ellos aún justificados por fe, el mensaje de Lutero? Necesitamos quitar nuestros ojos de los montones de basura y mantener los ojos en la profecía. Nunca ha habido un día como este día. Es un gran día. Es un día maravilloso. Y amigos, como ustedes mismos pueden testificar, ustedes mismos esta noche, entre más caminan en esto, entre más caminan en ello, mayor es el descanso, más convencidos están, más reales, más emocionados se ponen. Nunca ha habido un día como este día. Amén. Caminaremos en la luz. Cantemos eso esta noche. Probablemente es demasiado alto para mí ese tono. Andaremos en la luz. Una luz tan bella. Vengan donde las gotas del rocío de misericordia son brillantes. Brillen alrededor nuestro de día y de noche. Jesús.